combatidos. Combatido porque aún dentro del mismo pueblo del Señor, aún dentro de la misma jerarquía, a veces quizás no exactamente las mismas palabras, pero sí el mismo significado. A veces se oyen las palabras de aquel siervo llamado Tomás que dijo: solamente creeré si puedo ver y tocar. Y yo no sé, pero por alguna razón que a él le place, hay ciertas cosas que son tan evidentes, pero que al mismo tiempo a él le ha placido esconder. Yo al decir eso me gozo profundamente. Y disculpen. Porque es como que el Señor permite que la sabiduría, conocida la sabiduría de este mundo, el ser humano vaya con esa sabiduría corriendo para aquí, para allá y tratando de hallarle, como decíamos antes vulgarmente, ¿recuerdan aquella frase que decía, tratando de buscarle cómo le entra el agua al coco? Tratando de ver el cómo de las cosas. Y al mismo tiempo, como que el Señor permite que el hombre llegue hasta cierto punto y de pronto a donde el hombre llega nada más que es a un callejón sin salida. Una vez más, ahí vemos la sabiduría del Señor. Dice que Él escondió estas cosas de los sabios y dice que las reveló, las mostró a los niños. Yo no sé, pero yo quisiera estar, en cuanto al Señor es concerniente, yo quisiera andar en pañales, porque es la mejor manera de que Él pueda guiarme, porque si estoy muy, muy maduro, pues no tiene sentido andar con un anciano por la calle, ¿verdad?, en brazos. Y para mí esto representa, en otras palabras, que quiero, cuando digo en pañales, a lo que me estoy refiriendo es que quiero mantener una actitud tierna delante del Señor. Ese es mi mayor anhelo. Sé que en la obra del Señor se requiere madurez constantemente en lo referente a, digamos, por ejemplo, las clases de discipulado y demás. Vemos cómo es que constantemente nuestros hermanos, aquí los estudiantes residentes, están siendo desafiados. A veces, ¿no verdad?, salimos de aquí, ¿no verdad?, cabizbajo y diciendo, como los discípulos, ¿verdad?, ¿quién podrá? ¿Quién podrá? Pero eso ciertamente es el desafío que el Señor, en su infinita misericordia, nos manda a que nos provoquemos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Si somos un pueblo pasivo, si somos un pueblo de que lo que quiera que sea, será, entonces ese pueblo no va a conocer la madurez. No va a poder realmente estar capacitado para la batalla que el Señor nos llama. Vamos a ser absorbidos por el mundo, vamos a ser absorbidos por todas las tácticas satánicas, etc. Pero por eso dice que debemos de ser sobrios. Somos llamados a la madurez. Pero en cuanto al Señor, somos llamados a ser niños. Únicamente como niños, dice, entraréis en el reino de Dios. He dicho todo esto porque decía que el libro de Job, entre otros, es uno de esos libros que, en cierta manera, muchas veces, dentro de la teología liberal, son de esos libros que son cuestionables. Por ejemplo, una de las cosas que carece este libro es de la genealogía de esta vida, supuestamente, ¿no? Si ven, por ejemplo, el libro de, decíamos la semana pasada, del libro de Esther, donde no se menciona el nombre de Dios, quiero decir, todo esto con todas sus letras, ¿verdad? No se menciona. Libros que se prestan para especulación acerca de su autor, como por ejemplo la Epístola a los Hebreos, que no menciona quién es, pudo haber sido Bernabé, pudo haber sido Pablo, etcétera, pero que específicamente no hay un nombre. Todo eso, repito, tiene el peligro, tiene la desgracia, por así decir, de que cuando cae en la sabiduría del hombre, ese libro está expuesto a que se diga cualquier cosa. Y diciendo eso, yo digo: Señor, guarda mis labios. Señor, guarda mi boca. Es preferible que en estos momentos me cause un problema mal, un malestar, el que sea, y en estos momentos que tenga que decirle: perdone, pero suspendo la clase, ¿no verdad? Que proceder con la clase y decir cualquier disparate solamente para llenar tiempo y espacio. Debemos de tener temor. Debemos de pedir al Señor: Señor, yo no sé. Y especialmente cuando las cosas están tan claras como esto, que realmente no hay nada que se le pueda poner el dedo encima para poder decir: bueno, pues esto es así o es así. Cuando hablamos, por ejemplo, acerca de la genealogía, está oscuro, ahí no hay nada. Pero sí decíamos en la clase anterior que ciertamente cuando el Señor trata acerca de una parábola, no usa las descripciones, porque no hay descripciones. Usa ejemplo, pero no hay nombre generalmente, no hay descripciones como aquí vemos un varón de la tierra de Uz, ¿verdad? Entonces, toda esa serie de cosas que tratábamos en la clase anterior nos da a entender que no fue algo ficticio, fue algo realmente real, de la vida real. Se habla, entre otras cosas, acerca de los sufrimientos de Job, que fue lo que tratamos en la vez anterior. Job, y lo poníamos de manera que la descripción que él manifestaba con ese nombre era la de sufrimiento, los padecimientos. Pero yo quisiera hacerles una pregunta a usted. ¿Cuál era una de esas cosas que hacía que la persona de Job fuera una persona de gran importancia para la comunidad? Porque de eso vamos a estar tratando en esta noche. ¿Qué hacía? ¿Qué era algo que nos dice aquí en el primer capítulo que hacía que Job fuera alguien, repito, bien estimado y mirado en la comunidad? No necesariamente su relación con Dios, porque después de todo, no todos creo que eran creyentes, pero aún, ¿era qué? Ajá, sus posesiones. Efectivamente. Decimos así comúnmente: pasa don nadie por la calle y nadie lo mira. Pasa don alguien por la calle, aunque sea ripiado, por así decimos, completamente en harapos. Ah, pero para allí va. Lo vemos en otras palabras con frecuencia. Nadie le presta atención a una persona, ¿no verdad? Se le puede decir de escasos recursos, pero que pase por ahí alguien que se conozca quién es esa persona. Sea un profesional, sea una persona acaudalada, lo que sea, y verán cómo la gente mira. Esa es la sociedad en que vivimos, esa es la forma en que se vive aquí. Y no podemos pasar eso por alto. Yo creo, en otras palabras, que tratar de hacer como hacen muchos creyentes que dicen: bueno, esto es muy popular en Latinoamérica, dicho sea de paso, donde se trata de tapar el sol con un dedo. ¿De qué manera? Bueno, se trata de decir: bueno, pues yo no necesito nada. Para mí el Señor lo es todo. O yo comparto el mismo sentido. Exactamente igual. Pero muchas veces, al decir esas mismas palabras, cuando pasa alguien que tiene algo, ¿cómo es que una de dos? O se mira en forma, como lo dice el décimo mandamiento: no codiciarás el bien de tu prójimo, ¿no? ¿Y cómo es que muchas veces dentro de la misma iglesia, aunque sí liberal, porque obviamente tiene que entrar dentro del aspecto liberal de la iglesia, muchas veces se codicia el bien del prójimo? De ahí es que surgen los movimientos sociales dentro de la misma iglesia. Cosa, pudiera yo entrar en pasajes de la Escritura donde aún el mismo creyente, no estamos hablando de los liberales, pero cómo es que el maligno a veces ha puesto ese sentir, si no envidioso, pero sí realmente a mirar como a extasiarse uno en el bien del prójimo. Así que yo no voy, en otras palabras, a decir o a tomar esa postura que muchas veces he oído. Otra forma de decir, no, aquí yo no tengo nada, pero allá el Señor en el cielo me tiene reservada una mansión en el cielo azul. Y yo allá voy a estar caminando por las calles de oro. Y no, en otras palabras, como que hay una especie de rechazo. Y mi pregunta es, ¿será porque uno no lo tiene? A saber. Y esa es una de las tantas maneras de manifestar uno la carnalidad. La misma manera. Lo mismo que el rico puede vivir su vida carnal a causa de sus bienes, el pobre también puede mostrar su carnalidad o envidiando y codiciando el bien de su prójimo, o en otras palabras, menospreciándole, porque él no lo tiene, pero diciendo algún día lo tendré. Bueno. Esta noche vamos a estar tratando acerca de la prosperidad de Job. Pero para ello yo quisiera venir aquí al Salmo 1. Salmo muy conocido por todos, claro. Primer Salmo de la Biblia. Creo que hay una... Hasta cierto punto hay una comparación muy grande entre el versículo 1 del capítulo 1 de Job y el Salmo 1. No sé si ustedes lo han notado, pero me parece que hay mucho, un gran parecido en ello. Dice así, bienaventurado, hubo un varón, generoso, en la tierra de Uz. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Creo que aquí viene la prosperidad. Primeramente su relación con Dios. Y después vienen aquí ciertas cosas que pudiera decirse que son, ¿verdad?, añadiduras. A consecuencia de esa relación con el Señor. Dice, será, este mismo varón, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y aquí viene todo esto, porque todo esto forma parte de lo que vamos a estar tratando en esta noche, la prosperidad de Job. Dice, y todo lo que hace, prosperará. El versículo 4 nos habla acerca de totalmente lo opuesto. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que aquí tenemos a un juez, a un juez que obviamente él juzga el andar de los malos y el andar de los justos. La palabra nos enseña que Job era un varón recto, un varón justo, si le quiere llamar, temeroso de Dios. Yo no voy, en otras palabras, a entrar en el aquello de, bueno, son todos aquellos los que prosperan, son todos ellos justos. Ustedes saben mejor que eso. Hoy en día, quizás ya no hoy tanto como se oye como en algunos par de años atrás, porque es como que si la iglesia fuera de época en época, de moda en moda. Hay un modismo hoy y un modismo mañana. Bueno, algunos años atrás, no hace mucho, creo que fue una de las últimas... uno de los últimos movimientos que hubieron fue aquel movimiento llamado el movimiento, no se le llamaba movimiento, pero tenía que ver con la prosperidad, lo cual fue, es una cosa que invadió a la iglesia en gran forma por muchos lugares. Créelo, reclámalo. A mí me da gracia todo esto porque A veces pienso lo que dice la palabra, que el sol, cuando se levanta no solamente para los que temen a Dios y, de verdad, para los que son apartados del mal, dice, ¿no? Sino también para los malos también. Y no todo el que prospera realmente es porque teme a Dios y porque es apartado del mal. Así que tenemos aquí que mantener un balance. Ah, pero por otra parte, no podemos pasar por alto de lo que dice la palabra del Señor. Y es que, primeramente, en cuanto a Job, había una relación muy preciosa con el Señor. Y en segundo plano, se dice, y vamos a estar viendo en un momento, acerca de su prosperidad. Cuando digo su prosperidad, no vamos a entrar en lujos de detalles porque ese no es el propósito. El propósito en el libro realmente no es tanto de entrar en lujos de detalles acerca de cada detallito que él tenía, sino realmente de ver por qué es que él era próspero. Vamos a ver. Primero que vamos a estar viendo es acerca de el origen de esa prosperidad. Es importante, porque, por ejemplo, ¿de dónde, cuándo fue? Creo que fue ayer o antier, oía yo un comentario acerca de alguien, no recuerdo cómo era la cosa con exactitud, pero decía, ese fulano, supuestamente se dedica a tal actividad laboral, y obviamente no da a entender como que pudiera producir muchos ingresos, pero al mismo tiempo el estilo de vida que supuestamente se decía, me contaban, y yo me ponía a pensar y decía, qué extraño está todo eso. Era como que siempre deja esa interrogante, ¿cómo será eso? Porque dos y dos son cuatro. Y no, olviden que no, por mucho que lo estiren, ese es el límite. Pero por otra parte, vemos al mismo pueblo de Dios cuando una y otra vez yo he oído testimonios de ese hermano, yo le digo que yo no sé cómo es que sucede en mi casa, pero ¿a alguien le pasa que también? No. Donde el testimonio que oigo es, hermano, yo no sé, mire, el ingreso que tengo, pero óigame, hermano, ¿cómo es que el Señor suple? ¿No? Y es igual que esos panes y esos peces, que supuestamente había un poquito, pero en las manos del Señor se estira. En otras palabras, se engrandece, abarca lo que nosotros no podemos hacer con grandes cantidades. Es interesante lo que el Señor puede hacer con tan solo algo minucioso en sus manos. En fin. Ese origen de esa prosperidad de Job es la que queremos comenzar a ver en esta noche. Para ello, quisiera que viéramos aquí en Job capítulo 1, una vez más. Dice aquí en el versículo 3, capítulo 1, versículo 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era, y aquí es donde yo quiero que ustedes comiencen por ver, si el Señor nos lo permite, acérquete. Dice, y era aquel varón más grande, o la palabra aquí pudiera ser, obviamente, más próspero que todos los orientales. Con frecuencia, no tan frecuentemente, pero quiero decir, de vez en cuando, en el Miami Herald, en el periódico de aquí de la ciudad, aparece, por ejemplo, una cierta edición, o en otras palabras, una cierta parte del periódico, donde se da un cierto reportaje acerca de la gente más rica. Y no solamente la gente más rica de aquí de Miami, varios de ellos, magnates de aquí de esta ciudad, sino también de cómo es que ellos han producido su fortuna. Es interesante ver, realmente es interesante ver cómo es que ellos han logrado esas metas. Había uno que supuestamente llegaba de cierto país y se decía que cuando llegó aquí X años atrás, lo que hacía en otras palabras era supuestamente lavar trastos, lavar losa, en alguna otra parte, y en fin, de esa forma comenzó a prosperar, no sé, no recuerdo todos los pormenores, pero que gradualmente empezó a invertir poco a poco, y es uno de los que más negocios tiene y más edificios tiene en toda esa área de Key Biscayne y en todo lo que tiene que ver con Biscayne Boulevard. Todo eso, en otras palabras, uno puede decir, ese hombre es riquísimo. Uno puede decir, ese hombre ha logrado esas metas haciendo esto, esto y esto otro. Mi pregunta es, en esta noche, si un hijo o una hija del Señor, digamos poniéndolo a la par con este caballero, que también haya logrado exactamente a la par, quiero decir, ni un centavo más ni un centavo menos, pero que haya logrado exactamente lo mismo, pudiera en otras palabras decir, bueno, la causa o el origen de todos mis bienes es porque primeramente hice esto y después hice esto otro y después lo invertí aquí y así sucesivamente. Esa es mi pregunta para empezar. No lo creo. Si realmente ha habido conversión, creo que es inevitable que haya también convicción. Y lo primero que se dice aquí de Job no es cuánto él tenía, sino quién él era. Uno tiene que saber primeramente lo que uno es para después poder entender lo que uno tiene. Lo primero que se habla es en el versículo 1, ¿quién era él? Él era un hijo de Dios. Decíamos también, él era un siervo de Dios. Lo que él tenía, pudiéramos decir, era porque él sabía de dónde procedía sus posesiones. Era próspero, dice que era más próspero que todos los orientales. Pero lo importante es que nosotros sepamos de dónde proviene. El mundo nos pinta un cuadro, y lo sabemos, y nosotros instamos a nuestros hijos a que se preparen para hacer algo en la vida. Y ahí es donde viene precisamente la caída. Pregunta es, ¿puede tener uno algo o mucho, sin realmente ser algo en la vida? Quiero decir, como el hombre, como los seres humanos presentan lo que es el camino a la prosperidad. Tu preparación debe de ser esta, y de esa forma habrás de escalar la cima para llegar a la prosperidad. Créanmelo, en ningún momento estamos diciendo que la preparación para poder uno funcionar aquí en este mundo es innecesaria. Sería completa necedad hablar de esa manera. Pero por otra parte, pensemos cómo es que la mentalidad del ser humano es la mentalidad, primeramente, la del inconverso, y segundo, la del creyente que está absorbido por el mundo. Eso es lo primero que quiero compartir con ustedes. Job era un hombre próspero, pero piensen en otras palabras, ¿dónde se veía la fuente de todo lo que él tenía? Y para ello tenemos que verlo en qué es lo que él era. Y eso lo vemos en el versículo 1, su relación con Dios, temeroso de Dios, recto. Sabiendo en otras palabras que lo principal para su vida era el Señor, no era su riqueza, no es lo que él era en el mundo, sino lo que él era para Dios. Hay algo que hubo alguien que fue muy rico también, claro está, yo creo que un rey, generalmente, también rico supuestamente. Y aquí en Primera de Crónicas, capítulo 29. Refiriéndome a David. ¿De dónde salió David? David no fue realmente ningún... No venía realmente de ninguna familia tan acaudalada. No podemos decir que él era de los ricos, pero dice que venía de una de las... No solamente de una de las pequeñas tribus, sino también de una de las pequeñas familias. Escrito está, no era de los hombres grandes de la tierra, era de la gente pequeña. Y dice que él fue tomado de ser un simple pastor de las ovejas. Él fue tomado de detrás de las ovejas, dice la palabra así en el Salmo 78. Ya hubiera tenido su padre, no sé cuánto hato de ovejas, yo no sé, no dice eso la palabra. Pero, repito, basado en la palabra, se nos da a entender que él era de las familias pequeñas de Judá. Bien, dice aquí en el capítulo 29, ya él siendo rey, dice aquí, versículo 10, capítulo 29, versículo 10, asimismo se alegró mucho el rey David, y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Noten, por favor. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quiénes son? ¿De los poderosos de la tierra? Un simple soplo y todo se viene abajo. No son de los ricos, no son de los poderosos. Ni la pobreza tan siquiera de los pobres. Es Él el que hace lo que Él quiere porque dice que todo es de Él. Así que noten aquí. Todas las cosas son que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Aquí viene. Las riquezas y la gloria. Estamos hablando del origen. Del origen. No proviene de una preparación. ¿Cuántas personas no conocen ustedes preparadas, sean creyentes o no creyentes? Es un misterio, es algo extraño realmente. Pero no aprendemos esas cosas. Yo sé que muchas veces está delante de nosotros, nos topamos con esas cosas, pero como que las pasamos por alto. Como que a veces tendemos a desafiar la realidad de las cosas. ¿Cómo puede ser? En el libro mismo de Eclesiastés, cuando estuvimos estudiando, esa palabra a mí llegó muy profundamente, yo quiero decir, como un testimonio personal a mi vida. Este libro, una vez más, la palabra del Señor llegó a mi corazón y una vez más me ha puesto en guardia. Y en mi trato con los jóvenes, con los mismos estudiantes, donde quiera que voy, más y más me doy cuenta que a menos que Jehová edifique la casa, en vano es. Dice, las riquezas, verso 2, y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder. ¿Recuerdan que hablábamos acerca de cómo es que el maligno se refería a Job? ¿O se refería acerca de Job? Cuando le decía al Señor, le decía, lo que pasa es que tú lo has engrandecido. Por eso es que te teme. O sea, había un reconocimiento en el maligno que todo está en la mano de Dios. Él es aquel que abre. Y cuando Él abre, nadie puede cerrar. Oh, pero si Él cierra, nadie puede abrir. Cuando hablamos del origen de estas riquezas, de esta prosperidad de Job, es fácil ver a alguien y admirar a alguien, o más bien admirar lo que la persona tiene. Pero, por sobre todo, pasar por alto de dónde proviene o de dónde proviene esa prosperidad. Y es lo que queremos ver en primer lugar acerca de la vida de Job. Algo más que creo que es importante dentro de todo esto, porque no estamos hablando acerca de un inconverso, estamos hablando acerca de uno de los hijos de Dios, genuino. no solamente un asistente a la iglesia, pero un genuino hijo de Dios, con un testimonio que el propio Señor y el maligno mismo reconocía quién era Job. Hay algo que queremos ver aquí en el libro de Génesis, dos cosas. Cuando hablamos de este origen de la prosperidad, una cosa que observamos aquí en estos primeros versículos, observamos, bueno, que Abraham era un hombre rico. La palabra nos lo enseña aquí en el capítulo 12, más adelante lo podemos ver. Pero dice aquí en el capítulo 12, en primer lugar, sí, capítulo 12, hablando acerca de Abraham, dice que el Señor, cuando llamaba a Abraham, le decía: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Te bendeciré. Sabemos, en otras palabras, que la bendición suya tenía que ver no con lo material, pero que tenía que ver ¿con quién? La parte espiritual. Abraham estaba buscando, entre otras cosas, él para su propia vida, para su propio hogar, estaba buscando un heredero. Pero eso es lo que vamos a tratar precisamente. Lo que sí queremos ver acerca de Abraham es que Abraham era un hombre, el cual había sido llamado a ser bendecido. Tenía riquezas, sí, es cierto, él tenía riquezas. Pero esas riquezas, como decimos, el sol, siendo de Ur de los Caldeos, siendo de entre un pueblo pagano, podemos ver, en otras palabras, que el sol sale para el justo y para el injusto también. Todo, decía David, toda procedencia, lo que tiene que ver con las riquezas, todo proviene de ti. Y a veces, ¿cómo es que podemos ver en esto? Él no nos paga conforme a nuestras obras. Permítame enfatizar esto una vez más, si me concede. Él no nos paga conforme a nuestras obras. Hay veces que hay quienes creen que para el Señor bendecirlo a uno, para uno poder realmente tener algo, la persona tiene que tornarse al Señor. Yo lo que estoy viendo es que aún antes de haber dado mi corazón al Señor, antes de haberme convertido, que el Señor era bueno para conmigo. Pero con la misma, teniendo o no teniendo, porque usábamos el caso de David anteriormente, que no tenía nada en ese aspecto comparativamente con Job, vemos cómo el Señor lo bendijo, lo engrandeció. Y aquí llama a alguien que tenía abundantemente, y no necesariamente para bendecirle en ese aspecto, porque ya él tenía, pero para bendecirle de otra manera, espiritualmente, y para darle aquello que según la carne, él no tenía. Tenía muchas riquezas, pero no tenía quien dejárselas, hablando en términos del heredero. Cuando hablamos acerca de esto, pasamos aquí también a Génesis capítulo 28, para ver al nieto de Abraham, en este caso, Jacob, en particular. Jacob, pudiéramos decir, heredero de Isaac, heredero de Abraham, poniéndolo en esos términos. Aquí tenemos no a un hombre pobre en ese aspecto. Tenemos a uno que realmente ya, en cierta manera, había sido prosperado. Fíjense bien. Aquí no tenemos a un Jacob a pobre en ese aspecto. Tenemos a un Jacob rico, proveniente de esa familia, la cual era poderosa. Dice aquí en el capítulo 28, versículo 20: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir. Parece que el que estaba hablando era, en cierta manera, un pobre, pero noten el linaje, había sido enviado desde su casa para no establecer relaciones con vidas que no tenían, sino precisamente con la misma familia de
de Sara, de Raquel. Tenía exactamente, en otras palabras, el mismo linaje. Familia de los mismos, de la misma familia de Abraham, porque era precisamente, por eso es que Abraham decía, es hermana mía, por eso es que Isaac decía, es hermana mía. Venía todo de esa misma familia, personas poderosas en la tierra. Pero noten lo que decía este varón. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo. Aquí viene. ¿De dónde proviene todo? Todo está aquí en que si me da. No dice en otras palabras, lo tengo todo porque mamá y papá lo tienen. No dice lo tengo todo porque formo parte de un linaje. Pero ¿cómo es que hay reconocimiento de que la provisión, todo lo que tiene que ver con la prosperidad de uno, aún en el aspecto material, no lo produce nuestros negocios? Si es que en verdad el que está hablando, el que está testificando, es un genuino hijo de Dios. Pero el materialismo ha invadido de tal manera a la iglesia que ya se pasa ese principio por alto. Amados, yo no voy a tratar de convencerles a ustedes, porque no viene por tratar, porque alguien sea convencido. Tiene que haber convicción, repito. Ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Repito, podemos verlo en la iglesia. Podemos verlos en las palabras, con las palabras de Pedro y Juan en aquella iglesia primitiva cuando decía, nosotros no tenemos nada, pero lo que tenemos, te damos. Y había realmente en aquel instante pobreza. Pero de la misma manera vemos cómo inmediatamente, corto tiempo después, cuando el pueblo reconoce que no tenía plata ni oro, porque lo dijeron, no tenemos. Pero cómo fue que inmediatamente después, el Señor comenzó adentro de lo mismo que estaba aconteciendo lo mismo que tenían los hermanos, lo mismo que había en la iglesia, cómo es que de pronto dice claramente que no había ninguno que tuviera necesidad de nada. Pero estas dos cosas a mí me hablan. ¿Por qué no había necesidad de nada? Yo le llamaría eso nuevamente los panes y los peces. En el sentido positivo, claro está. Que cuando no hay, y uno reconoce que no hay, pero hay el Señor, hay esa devoción al Señor, y el Señor es lo principal, lo demás proviene de su mano. Y aquí tenemos el caso de Abraham, donde el Señor le dice, te bendeciré. Tenemos el caso de Jacob, donde él reconocía, Señor, si tú me bendices. El origen, la prosperidad de Job, podemos ver su origen. Es fácil poder decir, tenía tanto y más cuanto. Pero la pregunta es, ¿y de dónde provino? Podemos decir, no porque fue una herencia. Podemos decir, no porque lo trabajó mucho. Segundo, ahora viene una parte práctica. Y cuando hablamos de algo práctico, porque podemos decir, bueno, sí, proviene del Señor. Pero la prosperidad de Job, primeramente hay un origen, pero también hubo una consecuencia. Queremos venir, por favor, aquí a Génesis, volviendo otra vez aquí al, perdón, si dije Génesis, a Juan, tercera epístola de Juan. En esta epístola hallamos a uno, perdón, su nombre es Gallo, conocido no aquí a nosotros en cuanto a lo que se refiere a nombre. Pero este varón fue conocido prácticamente por gran parte de la iglesia, en la iglesia primitiva, durante el periodo de la iglesia primitiva. Es más, se dice de él que era, el título que se le da era de hospedador de la iglesia. Por favor, aquí estas palabras, tengan la bondad. Capítulo 3, versículo 1. El anciano Agallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo, y yo no sé, pero aquí podemos ver una oración, como también podemos quizás hasta llamarle una impartición. Igual cuando dice gracia y paz a vosotros, se le llama es una impartición. Aquí están estas palabras: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, no en algunas. Ya él era próspero. Ya él era próspero. Pero ¿cómo es que aparte de la prosperidad que tenía, de pronto había una impartición como diciendo, amado, como que si lo que tienes ahora no fuera suficiente, deseo que seas prosperado en todas las cosas? Dice, y que tengas salud. Sabiendo que el Señor es la fuente de la prosperidad, el origen de donde vienen todas las cosas, aquí se nos habla de una consecuencia. Fíjense, por favor. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonios de tu verdad, de cómo andas. Bueno, esa es la parte espiritual. ¿Cómo es que te conduces, amado? Tu testimonio ante los demás. Que los demás te ven a ti. Pero eso no es todo. Porque más adelante en el versículo 4 continúa diciendo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas, y aquí viene consecuencia. Consecuencia. Porque muchas veces podemos tener un buen testimonio en cuanto a lo que es nuestra relación con el Señor. Pero, ¿y dónde están las obras que manifiestan esa fe que proclamamos tener en el Señor, tener al Señor? ¿Dónde está esa fe? Así que lo que aquí estamos viendo es que la consecuencia de esa prosperidad, aparte de ver que tiene un origen, la consecuencia es que aquí hay obras de por medio. Dice, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente, poco importa el que sea, dice, especialmente a los desconocidos.
Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos de, y aquí la palabra es, puede ser acoger, o es dejar de ser práctico. En inglés, una vez oí decir algo así, que una persona becomes so heavenly minded, or is so heavenly minded that becomes no earthly good. Una mentalidad tan celestial, pero cuando viene al aquello de envolverse, o sea, está uno tan envuelto con el querer seguir los pasos de María, que creemos que servir, como sirvió Marta, eso fuera un pecado. Palabra exhortativa que venía apostólicamente del Señor hacia los santos en la iglesia, decía, el que no trabaja, que no coma. Tan simple como todo eso. Pero qué rudo, ¿verdad? Qué forma tan inhumana, tan déspota de decir, así era la palabra, el que no trabaja, que no coma. Porque es cierto que el Señor provee, pero también hay algo de por medio, y es que hay una consecuencia. Desde el principio, si algo el Señor hizo fue que puso al hombre a servir. El primero que trabaja, el primero que obra es el Señor. E hizo Dios, creó Dios. Eso es típico de la naturaleza divina. Y si hemos de cooperar, de colaborar con Él, de verdaderamente ser mayordomos suyos, una de las características es envolvernos. Vamos a ver esto, por favor. Busquemos aquí en Génesis, volviendo otra vez a Génesis, el capítulo 13. Creo que esto puede ser de mucha bendición, me parece, de mucha bendición para nosotros. Estamos hablando de Job. Estamos hablando de alguien que era más próspero que todos los orientales. ¿De dónde provenía? Provenía del Señor. Era más próspero que todos. Pero al mismo tiempo, esa prosperidad suya, la pregunta es, cuando hablamos de Job, recuerden, Job es de aquellos que entran en la era patriarcal. Es importante que lo veamos. Incuestionablemente,
que a través de los siglos, a través de las edades, ha habido una decadencia moral, ha habido una decadencia en todos los aspectos social. El pecado claramente lo lleva al hombre cada vez más y más a las tinieblas. Cada vez lo va envolviendo más y más en las tinieblas y se va perdiendo toda sensibilidad. Se perdió la espiritualidad en primer lugar. Lo segundo que se pierde, claro está, es el sentido de la moralidad. Eso es una cosa normal. Y llega el momento en que, como dice la palabra claramente, serán aborrecedores, porque se convertirá en un aborrecimiento de todo lo que tiene que ver con lo que es bueno, por lo menos lo que Dios ha dicho que es bueno. Capítulo 13. Decía de la era patriarcal. Dice aquí en el capítulo 13, versículo 2, ¿quién era Abraham? Se nos habla de Job. Job era un hombre, el más rico de todos los orientales. Aquí se habla de Abraham, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Riquísimo. Ese es el testimonio que se da de él. Pero con la misma. En el capítulo 14, después de esa victoria, todos recordarán en el capítulo 14 que vino la pelea contra aquellos reyes que conquistaron a Babilonia, digo, a Sodoma y Gomorra, y allí tenían precisamente cautivado, habían tomado cautivo también a su sobrino Lot. Bueno, Abraham y aquellos 300 fueron, invadieron y combatieron contra aquellos 5 reyes. ¿Qué sucedió? Ganaron. Y dice en el capítulo 14, versículo 18, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Todo lo que le dio. Entregó a tus enemigos, no que los venciste porque eras 300 nada más para combatir contra esos reyes, pero te los dio en la mano. Noten. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti. Cuidado, por aquí dije que viene la enseñanza. Cuando se habla acerca de no solamente el origen, sino también la consecuencia. Aquí dice, versículo 21, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma. ¡Aleluya! ¿Sabe cómo se le llama esto básicamente, simplemente? Dignidad patriarcal. Es lo que había. ¡Dignidad! ¡Dignidad! Hermanos, perdón, ¿qué significa esa palabra hoy en día? Lo importante es de, en cualquier forma, poder lograr esa meta, a cualquier costo. Dice Abraham, perdón, dijo: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa del calzado, nada tomaré de todo lo que es, para que no digas, yo soy la fuente de recursos de Abraham. Aleluya. Aleluya. Hablando realmente de ¿cuál es la consecuencia de las riquezas? Abraham trabajaba. Abraham servía. Cuando hablamos de gallo, se dice que él cooperaba con la verdad. En la forma en que él lo hacía, obviamente es la forma que el Señor le tenía a servirle a él. Y aquí tenemos a Abraham en esta manera, viendo cómo es que esa fuente de provisión venía del Señor, pero al mismo tiempo, no solamente se gozaba en la fe que tenía en Dios, sino también en la participación. Y esto producía una consecuencia. Consecuencia. No solamente origen, sino también consecuencia. La fe sin obras es muerta, vuelvo y repito. Y aquí vemos cómo es que Abraham, un ejemplo de lo que era esa dignidad, lo que era realmente ser un creyente con dignidad, sabiendo que todo venía del Señor, pero que no venía nada que él pudiera tomar de lo que no viniera del Señor, sino aquello que en verdad le pertenecía a él. Noten estas palabras: excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Dice, fuera de ello. Como diciendo, cuando fue, en otras palabras, a comprar sepultura para su esposa, dijo, te lo compraré por un justo precio. No que te lo damos a ti, no bajo ningún concepto, no lo tomaré de otra forma. Pasemos ahora a Job, porque estamos hablando de él, por favor. Job, en el capítulo 29, una de las características de Job, ¿cómo es que él reconocía la consecuencia, dije la consecuencia, de lo que él recibía como fuente, que es el Señor? Una de las consecuencias que él reconocía, por la cual el Señor bendecía su vida. Hemos hablado de Gallo, hemos hablado de Abraham. Veamos acerca de Job, la persona de la cual estamos tratando. Capítulo 29. ¿Qué hacía Job? Bien. Versículo 12 del capítulo 29. Porque yo, decía Job, libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder. Ahí hay mucho que decir, vamos a ponerlo de esa manera. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda yo daba alegría. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. ¿Yo era qué? Ojos al ciego y pies al cojo. Y a los menesterosos era padre. Y de la causa que no me entendía, no decía, eso no me concierne. Pero amado, a los extraños yo también. Hay que indagar. ¿Quién es? ¿Qué está pasando? Y no decir, eso no me concierne. Dice, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Y cuando era cuestión de salirle a los Goliaths, no me quedaba atrás. ¿A qué me estoy refiriendo? Y quebrantaba los colmillos del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa. ¿No era lo mismo que decía David? Perdón, pero cuando estamos hablando de, si lo vamos a ver de esta manera, nada sucede por casualidad. En primer lugar, el Señor es el origen. Pero el Señor no hace algo sin una causa. Y cuando hay causa, hay consecuencia. Es lo que se está diciendo. Fíjense que la consecuencia está en segundo lugar, no en primer lugar. Porque entonces sería, esta mano lo hizo. Si ponemos la consecuencia antes del origen, entonces estamos invirtiendo los términos. Pero por eso decimos, todo aquello que proviene a la vida de uno de los hijos del Señor, aunque el mundo no lo crea, aunque el mundo no lo acepte, pero los hijos de Dios deben de aceptarlo. Todo eso proviene del Señor. Esa relación con el Señor y después lo que el Señor en su infinita misericordia le hace a uno recibir. Y aún le hace a uno entender de los mismos inconversos. ¿Cómo es que aún uno mismo, viéndose a la luz, o viéndose en el ejemplo de lo que otros son hoy en día, de lo mismo que uno era antes, uno puede decir, Señor, como tú no me pagaste conforme a mis obras? Y uno puede ver entonces y balancear y decir, ciertamente el Señor, para justos y para injustos, hace que el sol resplandezca. Pero ya ahora en el Señor, reconociendo de dónde viene toda buena dádiva, entonces lo próximo es, claro está, que el Señor no hace las cosas solamente por hacerlas. Él justifica las cosas que Él hace. Y aquí es lo que llamamos en este caso consecuencia. Si hay origen, también hay consecuencia. Job no era alguien que estaba desentendido y que lo que tiene que ver con sus bienes no los invertía. Yo no recuerdo con exactitud, quizás alguno lo recuerde. Hay un pasaje que dice acerca del que el que presta al pobre, como es el que da al pobre es como si prestara a Jehová. No recuerdo exactamente. Proverbios, ¿verdad? ¿Por qué estaba haciendo realmente eso? Había un reconocimiento del principio del reino. Busca primeramente el reino de Dios. Esa es la inversión. Busca primeramente. El Señor está buscando ciertamente a quién bendecir. Pero es como que todo el mundo tuviera las tazas al revés. Me refiero yo, en otras palabras, poner lo que uno es como vasija, es como vertirlo hacia uno mismo, como diciendo solamente para uno mismo, el egoísmo del hombre, en vez de decir, Señor, sé tú glorificado. Es como que todo es para uno, en vez de decir, Señor, con lo que tú das, sea tu nombre glorificado. Y es lo que yo veo aquí en estos versículos. En capítulo 29, repito, versículos del 12 al versículo 17. Pero, habiendo hablado de esas dos cosas, acerca de la prosperidad de Job, entramos en esta última etapa, y es acerca de la pérdida. Esta no es la parte agradable, y más sin embargo es lo que vemos acerca de lo concerniente a Job, la pérdida. El origen, la consecuencia y la pérdida. ¿Cómo es que esa prosperidad de Job, él la perdió? Aquí mismo en el libro de Job, en el capítulo 1, Job capítulo 1. Vamos a ver en el versículo, versículos 21 primeramente. Las palabras famosas que una y otra vez se han dicho, ¿no?, acerca de lo dicho por Job, capítulo 1, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y aquí vienen las palabras. Primeramente el reconocimiento, el origen de todo lo que tuvo. Jehová dio y Jehová. ¿Cuán importante es el aquello de saber que tengamos es porque Él lo ha dado y nos encontremos sin ella es porque Él lo ha quitado? Oh, no. Si vemos eso a la luz de esa clase de evangelio de la prosperidad, inmediatamente se culparía al diablo. Esto no entra en la mentalidad de esos creyentes que nada más que tienen en su mente prosperidad. Y no podemos apreciar este libro, la experiencia que tuvo ese varón, y apropiar nuestra vida, a menos que entendamos ese principio. Es un problema. Y la influencia que la sociedad tiene sobre uno, donde que el que no tiene no vale, y que siempre hay que estar compitiendo, porque es una sociedad competitiva, siempre hay que estar, en otras palabras, por encima de los... Ahí es donde viene el aquello de no poder aceptar que Dios pudiera quitarle a uno. ¿Cómo se lo va a quitar a su hijito? Aquí mismo en el capítulo 2, vemos también lo dicho por él. Uno de los dos aparentemente no entendía lo que estaba pasando, y en este caso no era Job. Hasta entonces la que no entendía era su mujer. Bueno, ya no puedo usar más la tarjeta de crédito de Bird Eyes, ya no puedo en otras palabras ir a hacer esto, ya perdimos el crédito aquí, Porque hay que aplicarlo a la situación actual de uno. Aquí no vemos tarjeta de crédito para la gasolina. No, aquí vemos solamente camellos, ovejas, esto y lo otro. Pero estamos hablando X siglos después. Y para eso hace falta hacer las propias aplicaciones para poder identificarnos con él. Dice en el capítulo 2. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Palabras alentadoras, ¿verdad? Verso 10, y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Vean ahí una vez más ese reconocimiento, aún de la pérdida. Dice Jehová dio y Jehová quitó. Aquí dice, ¿qué? Recibiremos de Dios el bien. ¿Y el mal? ¿No lo recibiremos? sé, pero estas palabras, y disculpen hermanos, estas palabras me hacen a mí pensar profundamente acerca de lo dicho por Pablo en Filipenses capítulo 4, que hoy mismo estábamos tratando de ello. ¿Cómo es que el apóstol Pablo en ese pasaje de Filipenses 4, versículos 11 al 13, decía, para todo he sido enseñado? Job estaba aquí recibiendo una lección de parte del Señor. Él mismo estaba viendo cómo el Señor le había provisto todas las cosas. De Dios había venido todo, había habido consecuencia, él se había conducido debidamente delante del Señor, el Señor le estaba bendiciendo, pero de pronto, soberanamente y sin tenerle que pedir permiso a Job, el Señor estaba actuando en una forma completamente al inverso. Ahora, repito, cualquiera hubiera dicho, oren por mí. ¿No? Oren por mí. En otras palabras, el enemigo. Y ahí mismo culpar al enemigo. Perdón, Satanás no pudo hacer nada sin que Dios lo permitiera. Él mismo le decía, puedes tocarle, pero hasta aquí nada más. Esto puedes tocarlo, esto no puedes tocarlo. Y así sucesivamente. En el capítulo 19 del libro de Job, es donde yo lo veo en otras palabras que Job le pone el punto a la I. En cuanto a lo que tiene que ver con su situación, la situación de su prosperidad. ¿Cómo es que todo lo había perdido? Repito, Job capítulo 19. Dice aquí en los versículos 9... Me ha despojado de mi gloria y ha quitado la corona de mi cabeza. Y aquí vienen las palabras. Versículo 10. Me arruinó. Me arruinó. No el reconocimiento de que Él me bendijo rica y abundantemente, pero de la misma forma que lo hizo también soberanamente. Me arruinó. Perdón, pero yo no sé, yo no puedo, y quizás sería necio hablar de ciertas cosas. Es más, sería necio hablar de ciertas cosas. Pero, qué triste es como hijos del Señor no poder apreciar cuando nuestro Padre, en alguna forma que no entendemos, porque a veces no entendemos las cosas, pero cuando nuestro Padre está actuando en nuestra vida. ¿Por qué será que dice que se convierten las rodillas como paralizadas? ¿Por qué será que se siente uno realmente como que ha perdido esa relación? ¿Por qué se siente uno en ese estado de desesperación que uno dice, pero estará viendo el Señor lo que está pasando? Aquí lo bonito de esto, claro está, no es la situación de Job. A nadie le gusta ver a una persona pasar por ese sitio. Pero lo precioso de esto es cuando él reconoce quién fue quien lo hizo. Ese fue él. Él nunca, 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 nunca vio la mano de Satanás. Eso es lo precioso en toda la experiencia de Job. En toda su ruina, él nunca dijo, Satanás tuvo la culpa. Él siempre dijo, fue Dios. Y eso es lo que muchos creyentes no pueden entender. Jamás Dios le va a hacer eso a uno. ¿Por qué? Porque comparan a Dios con Santa Claus. Me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza. Me arruinó por todos lados y perezco. Y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado. ¿Qué le pasó a ese árbol plantado junto a las aguas? Esa es la gran pregunta. Si es que hemos de aprender. Comenzamos diciendo acerca de ese árbol. Dice que en todo prosperará. ¡Nunca! Dice, ¡nunca! ¡Su hoja! Y de pronto no solamente que viene un otoño sobre ese árbol, no solamente que llegara el crudo invierno a secar y quizás por fuera decir, bueno, ha perdido sus hojas, que esto, que lo otro. Pero dice, ¡lo ha arrancado! Bueno, yo no entiendo eso. Y más sin embargo, en Mateo capítulo 6 y en el versículo 25, allí el Señor le empieza a hablar a sus discípulos acerca de la gloria de Salomón, la prosperidad de Salomón, esto y esto otro. Mateo 6, versículo 25. Y de pronto allí le hace una pregunta a sus discípulos, antes de concluir, en la cual le dice: ¿no es la vida más que la prosperidad del hombre? ¿No es la vida más que el comer y el vestir? ¿No es la vida más que hacer banquetes diarios? En lo que hacían los hijos de él. ¿No es la vida más que todo? Dice: ¿no valéis vosotros más que los pájaros del campo, que la hierba del campo, que los pajarillos? ¿No valéis vosotros más? Y de esa forma los confronta diciendo: ¿qué es la vida? Para que vayáis a compararla, esa prosperidad, va a ir a comparar con la prosperidad, con la vida, perdón. Comparar, el error de comparar la prosperidad con la vida. Uno puede que lo pierda todo, pero cuando viene a esa vida que Él nos ha dado, es indestructible. Esa vida es su Hijo amado Jesucristo, esa vida es la vida eterna. ¿Y cómo fue que el Señor le dijo: podrás ponerle la mano a todo lo que tienes, pero cuidado con la vida? Cuidado con la vida. Pasó por las mil y una, pero su vida, la esencia, eso no podía tocarlo Satanás. Y es por esa razón que al ver esto, cuando estamos hablando de la pérdida de esa prosperidad, vemos como aquel que la dio, y como consecuencia de una causa, también ese mismo fue que le puso fin a esa prosperidad. Y dice que se lo arrancó, lo arruinó, como es tomado un árbol y completamente desarraigado. ¿Dónde está ese árbol? Bueno, amados, vamos a concluir. Vamos a venir aquí a Segunda de Corintios, en el capítulo 8. Confío que en esta conclusión podamos relacionar dos árboles. Podamos relacionar o comparar, y al mismo tiempo, en cierta manera, contrastar, comparar pero contrastar, la clase de árbol que fue Job y la clase de árbol que decía el Salmo 1, lo cual era el hombre, el varón que teme a Jehová, etcétera, etcétera. Primeramente, son dos árboles distintos. El árbol que fue, comparativamente con el Salmo 1, el árbol que fue Job, fue un árbol próspero. Un árbol que junto a las aguas, o junto al Señor, o bajo la cubierta protectora del Señor, prosperó más que todos los hombres. Cuidado ahora. Pero ese árbol se encontró bien coposo, bien fructuoso. Su origen estaba en esas aguas, el Señor. Ese árbol producía, había consecuencia, pero un día se halló desarraigado y reconoció quién lo había plantado y quién lo había desarraigado. Pero tenemos el otro árbol. Aquel que dice en el Salmo 1, que dice que sus hojas jamás se secarán. Aquel que dice que, como diciendo, permanece para siempre. Obviamente no es Job. Tenía que ver con otro. Esas características de ese varón, bienaventurado ese varón del Salmo 1, no podía ser jamás. No podía ser. No podía ser Job. Job, el testimonio de él fue Jehová dio, Jehová quitó. El testimonio de este varón, del Salmo 1, es aquel que dijo, nadie me la quita, sino que yo la pongo. Tengo poder para ponerla, que es mi vida, y tengo volver para volverla a tomar. Y dice aquí acerca de él en 2 Corintios capítulo 8, aquí en el versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ese árbol verde. No como en el caso de Job, que se le fue quitado, sino que voluntariamente se dio. Se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecido. Nunca reclamó. Nunca. Él sabía para qué había venido. Y de pronto, allí daba su vida. ¿Por quiénes? ¿Solamente para los buenos? No. Dice, yo no he venido a los que no necesitan médico. He venido para aquellos que están en necesidad. Los buenos no necesitan, los sanos necesitan médico. Decían, he venido a los pecadores. Lo miraban a él y decían, amigo de los pecadores. Y de esa forma, siendo esa fuente, quería abastecer a aquellos que estaban en necesidad. No como que se lo demandara el Padre, sino diciendo voluntariamente, yo vengo a poner mi vida. Nadie me la quita, sino a ponerla por los demás. Una cosa es el varón Job y la experiencia que él tuvo con sus riquezas. Otra cosa es el varón rico, el varón próspero, que vemos aquí en el Salmo 1. Job viene a ser una representación, un símbolo de ese varón, en este caso de Cristo. Pero vean, por favor, cómo es que es incomparable. Se dice, es una comparación, pero al mismo tiempo hay un contraste. Es lo que estoy tratando de decir. Hay una comparación porque hay un símbolo de por medio, pero siempre el símbolo será el símbolo y el cumplimiento será el cumplimiento. Y si podemos ver la relación que había entre Job como un varón próspero, del cual procedía todo lo que venía del Señor, lo vemos también en cuanto a Cristo. Cristo decía, yo no puedo hacer nada sin el Padre. Y así sucesivamente. Y cuando llegaba el momento de poner su vida, volvemos otra vez a esto. ¿Cómo es que dio su vida y al mismo tiempo permaneció? ¿Cómo es que vino a este mundo? Se hizo hombre, pero mantuvo su deidad. Ese árbol, el cual nunca dejará de tener hojas verdes. Ese árbol que nunca dejará de producir fruto. Los hombres aprendemos acerca de la experiencia que tuvo Job, pero cuando viene a la realidad de lo que se aprende, decimos la sustancia de esa experiencia se halla en la persona de Jesucristo. Punto. La prosperidad de Job, los sufrimientos de Job, pero ahora la prosperidad de Job. Me atrevo en esta noche, porque sé que es un tema bastante quizás no entre nosotros, pero debatible en cuanto al mundo y en parte de la iglesia. Pero por unos minutos nada más me atrevo, en otras palabras, a abrirlo como para decir, ¿ha habido alguna comparación que alguno haya podido ver? Quizás con más lujo de detalle, quizás con más exactitud de esto mismo que se ha hecho. Mientras tanto voy a terminar aquí.